Hopefully everyone has their notes for today. Creo que ojalá ya todos tengan sus notas para el día de hoy. We're going to get started. Just making sure that the microphone doesn't get crazy here. Okay. So last time we looked at Revelation chapter 20, verses 4 through 6, where John presents Christ's millennium reign. La vez pasada vimos Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, donde Juan presenta el reino milenial de Cristo. And as I have explained, I believe that the millennium is a long, undefined period of time that began at the judgment of the nation of Israel in 70 AD and that extends through or until the second coming of Christ. Y como lo he explicado ya, yo estoy convencido que el milenio es un periodo largo, indefinido de tiempo que comenzó con el juicio de la nación de Israel en el año 70 después de Cristo y que se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Now remember that as the millennium began, two of the great enemies of the early church were defeated and judged by God, the beast and the false prophet. Ahora recuerde que cuando comienza el milenio, dos de los grandes enemigos de la iglesia primitiva fueron derrotados y juzgados por Dios, la bestia y el falso profeta. However, the third enemy, the greatest enemy of the church, was only partially dealt with as the millennium began. Sin embargo, déjeme recordarle que Dios trató solo de manera parcial con el enemigo más grande de su iglesia al empezar el milenio. This enemy that I'm referring to is Satan, whose defeat, according to Scripture, is progressive. Este enemigo al que me refiero es Satanás, cuya derrota, como las Escrituras nos enseñan, es progresiva, una derrota progresiva. At the beginning of the millennium, Satan was not destroyed, but his activity was limited until his final judgment. Al principio del milenio, Satanás no fue destruido, pero su actividad fue limitada hasta el fin, hasta su fin, hasta su juicio final venidero. However, as we are about to see in our passage today, the devil's defeat will not happen without one final battle, before one final attempt to destroy the people of God. Pero como vamos a ver en el pasaje de hoy, la derrota de Satanás no ocurrirá sin una batalla final, sin un intento final de destruir al pueblo de Dios. Our passage today is going to be Revelation chapter 20, verses 7 through 10. Nuestro pasaje de hoy va a ser Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. But let us first come before the Lord in prayer. Pero vengamos primero delante del Señor en oración. Father, we humble, Lord, before your holy word right now. Padre, nos humillamos delante de tu santa palabra. Your church hungers and thirsts for you and every word that comes from you. Tu iglesia tiene hambre y tiene sed de cada palabra que viene de ti mismo, Señor. And so today, as I have this glorious task of proclaiming your word to your people, I ask you, Holy Spirit, to fill me, to help me. Y Espíritu Santo, al hoy yo tener la tarea gloriosa de predicarle a tu pueblo, te pido que me ayudes, que me llenes. I need you, Holy Spirit. Yo te necesito, Espíritu Santo. May the words that I teach your people today be faithful and clear. Que las palabras que enseña tu pueblo hoy, Señor, sean fieles y claras. May they be full of your authority and your grace and your love. Que estén llenas de tu autoridad, tu gracia, tu amor. May this sermon build up your church. Que este sermón edifique a tu iglesia. Bring joy to your people. Traiga gozo a tu pueblo. Glorify your holy name, glorifique tu santo nombre, and convict the lost. y que den convicción a los perdidos, so that they may come to salvation, para que vengan a la salvación. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Now, one of the most important words that every reader of the Bible and every student of the Bible has to know is the word context. I'm sure a lot of you have heard that word throughout the years. Una de las palabras más importantes que el lector y el estudiante de la Biblia tiene que conocer, tiene que saber, es la palabra contexto. Estoy seguro que muchos de ustedes han oído esta palabra varias veces. But what is context? ¿Pero qué significa contexto? ¿Qué es el contexto? Well, it is the setting, the circumstances, the conditions, the situation, the events that surround what we are reading in the Bible. Bueno, el contexto vendría a ser el marco, las circunstancias, las condiciones, la situación o los sucesos que rodean a lo que estamos leyendo en la Biblia. Now, I mention this because as part of the context of our text today, I'd like to begin by briefly presenting to you a picture of the world when Christ came for the first time 2,000 years ago. That's going to be an important part of the context that I want to present to you today. Y menciono esto porque como una parte importante del contexto del pasaje de hoy, quisiera yo presentarle un cuadro brevemente, un cuadro del mundo cuando Cristo vino por primera vez hace 2,000 años. You see, one of the Old Testament messianic prophecies declared that God would give the Messiah dominion over the nations. We see that in Psalm 2, verses 7 through 8. And it says this, "I will tell of your decree. The Lord said to me, 'You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possessions.'" Y fíjese que una de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento declararon que Dios le daría al Mesías dominio sobre las naciones. Vemos esto en el Salmo 2, versículos 7 a 8, que nos dice, "Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, 'Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra.'" However, the biblical authors in the New Testament reveal something very important about the context of the world when Jesus, the Messiah, arrived. Sin embargo, los autores bíblicos del Nuevo Testamento nos revelan algo muy importante del contexto del mundo cuando Jesús, el Mesías, llegó. Listen to what John, the same author as Revelation, John the Apostle, writes in his first letter, his first epistle. Escuchen lo que Juan, el mismo autor de Apocalipsis, el apóstol Juan, escribe en su primera epístola, su primera carta. 1 John 5:19. "We know that we are from God, and the whole world lies in the power of the evil one." Escribe Juan en 1 Juan 5:19. "Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno." And listen to what Paul writes to the Corinthians regarding the work of the devil in the world. Y escuche lo que Pablo dice de los corintios en cuanto a la obra del diablo en este mundo. 2 Corinthians 4:4. "The god of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." Escribe Pablo en 2 Corintios 4:4. "El Dios de este mundo, o sea, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios." Even Jesus calls Satan the ruler of this world in John 12:31. Aún Jesús llama a Satanás príncipe de este mundo en Juan 12, 31. So even though God is all-powerful and rules over everyone and everything, in his sovereignty, he allowed Satan to have a level of dominion and authority over this fallen world. Entonces, aunque Dios es todopoderoso y gobierna sobre todo y sobre todos, en su soberanía, él permitió que Satanás tuviera cierto nivel de autoridad y de dominio sobre este mundo caído. And that explains why, when he tempted the Lord Jesus in the wilderness, the devil showed him all the kingdoms of the world and said to him, "To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me." That's what Satan is saying. "It has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours." Y esto nos explica por qué es que cuando tentó al Señor Jesús, el diablo, en el desierto, le muestra todos los reinos del mundo y le dice a él, "Todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado", dice Satanás. "Y a quien quiero, se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será suyo." Tuyo, perdón. So Satan tempted Jesus with what had been promised to him in Psalm 2. Again, Satan tempted Jesus with what had been promised to him in Psalm 2, dominion over the nations of the world. And the reason why Satan could even tempt Jesus with this offer is, again, because God had granted the devil a level of authority and dominion over this fallen world. Entonces, Satanás tentó a Jesús con las promesas que se le había hecho a él, a Jesús, el Mesías, en el Salmo 2. Dominio sobre las naciones del mundo. Y la razón por la cual Satanás aún tan siquiera puede tentar a Jesús de esta manera con esa oferta es nuevamente porque Dios había otorgado al diablo cierto nivel de autoridad y dominio sobre este mundo caído. The good news is that Jesus resisted the devil's temptation because he knew that it was through the gospel that he will reign in the world. Las buenas noticias es que Jesús resistió la tentación del diablo porque él sabía que era a través del evangelio que regiría sobre el mundo. Now, in order to establish his kingdom among the nations, Jesus knew that Satan had to be restrained. And that is exactly what took place progressively from his earthly ministry through the start of the millennium, when the Lord seized the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years and threw him into the pit and shut it and sealed it over him so that he might not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. Y para entonces el Señor Jesús poder establecer su reino entre las naciones, sabía que tenía que primero restringir, limitar a Satanás. Y es exactamente lo que ocurrió progresivamente desde su ministerio terrenal hasta el principio del milenio, cuando el Señor prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran 2,000 años. So we need to understand that when Christ came to the world 2,000 years ago, the nations were in darkness, deceived by Satan and under his dominion. That was the context of the world when Jesus came. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús vino hace 2,000 años, las naciones estaban en tinieblas, engañados por Satanás y bajo su dominio. Ese era el contexto de este mundo caído en los días de Jesús. Now, the world we live in today remains a fallen world full of sin and evil. However, a drastic shift took place at the start of the millennium when Satan's dominion of the world was limited in order for the church to take the gospel to the nations.
Ahora, el mundo en el cual vivimos hoy permanece un mundo caído, lleno de maldad y pecado. Sin embargo, hubo un cambio drástico al principio del milenio cuando el dominio de Satanás en este mundo fue limitado. ¿Para qué? Para que la iglesia lleve el evangelio a las naciones.
So although the devil is still active in the world today, we can see it all around us, God has restricted them in such a way that allows us to fulfill the great commission until Christ comes again.
Entonces, aunque el diablo sigue activo en este mundo y lo podemos ver todo alrededor nuestro, Dios lo ha restringido, lo ha limitado de tal manera que nos permite a nosotros, la iglesia, cumplir con la gran comisión hasta que Cristo venga.
But as I mentioned in the beginning, there was one more battle, one final attack that Satan will launch at the end of the millennium against the Church of Christ, right before the Lord returns. So look with me, please, at the first two verses of our passage today, verses 7 and 8.
Pero como lo mencioné ya en el principio, hay una batalla final, un ataque más que Satanás va a lanzar en contra de la iglesia del Señor al final del milenio, justo antes de que el Señor regrese. Entonces vea conmigo, por favor, a los primeros dos versículos de nuestro pasaje, los versículos 7 y 8, por favor.
And when the 1,000 years were ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Their number is like the sand of the sea.
Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar.
Now, if you come from a dispensationalist background, like most of us do, we were taught that this battle, known as the Battle of Gog and Magog, is the same battle as the Battle of Armageddon in chapter 16. That is a future battle against the nation of Israel, specifically against the city of Jerusalem, where Christ will physically be reigning during the millennium. That's what dispensationalism teaches.
Ahora, si usted viene de un trasfondo dispensacionalista como la mayoría de nosotros, a nosotros se nos enseñó que este combate, esta batalla que se conoce como la batalla de Gog y Magog, es la misma batalla que la batalla de Armagedón en el capítulo 16. Una batalla futura en contra de la nación de Israel, específicamente en contra de la ciudad de Jerusalén, donde Cristo va a estar reinando físicamente durante el milenio. Eso es lo que enseña el dispensacionalismo.
However, as we look closely at these two battles, the Battle of Gog and Magog and the Battle of Armageddon, we can see that they are two different battles that John is describing.
Sin embargo, cuando vemos cuidadosamente a estas batallas, la batalla de Gog y Magog y la batalla de Armagedón, podemos darnos cuenta que Juan está describiendo dos combates distintos.
As you may remember, the Battle of Armageddon in chapter 16 refers to the destruction of Jerusalem in 70 AD.
Como se recordará, la batalla de Armagedón se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Vimos eso en el capítulo 16.
This battle here, the Battle of Gog and Magog, is a future battle against the Church of Christ, not against ethnic Jews, as dispensationalism suggests.
And John makes that very clear in the next verse, in verse 9, where he says this,
"And they," that is Satan and the nations, "marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city."
Esta batalla aquí que vemos, la batalla de Gog y Magog, es una batalla futura en contra de la iglesia de Cristo, no en contra de judíos étnicos, como sugiere el dispensacionalismo. Juan nos hace tener claridad de esto en el siguiente versículo, en el versículo 9, cuando dice, y subieron, refiriéndose a Satanás y a las naciones, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Notice that this battle, the battle of Gog and Magog, is against the saints. And throughout the book of Revelation, saints is a term used for Christians. Fíjese que aquí nos dice Juan que esta batalla de Gog y Magog es en contra de los santos. Y cuando vemos al libro de Apocalipsis, los santos es un término que se usa para referirse a los cristianos. Notice also that this battle is against the beloved city. And that cannot be a reference to the city of Jerusalem, because here in Revelation, the city of Jerusalem is never called the beloved city. It's called Sodom. It's called Egypt. It's called Babylon. It's called great prostitute. Fíjese también como esta batalla es en contra de la ciudad amada. Ciudad amada jamás podría referirse a la ciudad de Jerusalén, porque en el libro de Apocalipsis, la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén se le llama Sodoma, se le llama Egipto, se le llama Babilonia y se le llama Gran Ramera. You see, the beloved city here can be no other than the new Jerusalem, which is the new covenant bride of Christ, or the church of Christ. Entonces aquí, esta ciudad amada no puede ser otra que la nueva Jerusalén, que la nueva novia de Cristo, o la novia del nuevo pacto de Cristo, la iglesia de Cristo. Now, when John tells us that Satan will gather Gog and Magog for a final battle against the church, what does that mean? Ahora, cuando Juan nos dice que Satanás juntará a Gog y a Magog para una batalla más, una batalla final en contra de la iglesia, ¿qué significa eso? Now, the truth is that what we know about Gog and Magog is very, very limited. Ahora, la verdad es que lo que conocemos acerca de Gog y Magog es muy, muy limitado. We know that Magog was the grandson of Noah, and that he established a powerful kingdom in the region where modern-day Russia is at. Ahora, sabemos que Magog fue el nieto de Noé y que él estableció un reino poderoso en la región donde actualmente se encuentra Rusia. And in the book of Ezekiel, we read that Magog, so the people of Magog, under the leadership of Gog, attacks the unsuspecting nation of Israel. Y vemos en el libro de Ezequiel que el pueblo de Magog, o el ejército de Magog, bajo el liderazgo de Gog, ataca a una nación de Israel que no lo esperaba. Los ataca de manera inesperada. And that's pretty much all we know about Magog and its mysterious leader, Gog. And I say mysterious leader because we don't even know for sure if Gog was a name or a title like Pharaoh, for example. Y eso es prácticamente todo lo que conocemos acerca de Magog y su misterioso líder, Gog. Y digo misterioso porque ni siquiera sabemos si Gog era un nombre o un título, como digamos, faraón. Now, what's interesting is that John, under the inspiration of the Holy Spirit, chooses this very obscure reference in Ezekiel, Gog and Magog, to present his vision of the final battle that Satan will launch against the church at the end of the millennium. Ahora, lo que es interesante es que Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escoge esta referencia tan oscura de Gog y Magog, que no conocemos tanto de ellos. Él escoge esta referencia de Ezequiel para presentar la visión de esta batalla final que Satanás lanzará en contra de la iglesia al final del milenio. And why John uses this reference from Ezekiel
is because it helps to highlight the contrast between the old covenant bride and the new covenant bride here in our passage.
Y la razón por la cual Juan usa esta referencia de Ezequiel es porque en realidad nos ayuda a poder entender cómo él está resaltando el contraste entre la novia del antiguo pacto y la novia del nuevo pacto aquí en nuestro pasaje.
Now let me briefly show you how intentional John is in presenting this contrast here in our passage.
Ahora quiero brevemente mostrarle cuán intencional es Juan en mostrarnos, en presentarnos este contraste aquí en nuestro pasaje.
Notice that in verse 9, Satan and the nations surround, quote, the camp of the saints.
Fíjese cómo en el versículo 9, Satanás y las naciones rodean a una cita aquí, el campamento de los santos, es lo que él escribe.
The camp of the saints, el campamento de los santos. That is clearly a reference to the days of the nation of Israel when they wandered in the wilderness on the way to the promised land, the days when the tribes of Israel camped around the tabernacle of God.
Eso claramente ahí es una referencia a la nación de Israel, cuando ellos estaban en el desierto en camino a la tierra prometida. Eso nos recuerda a los días en que las tribus de Dios, de Israel, perdón, acampaban alrededor del tabernáculo de Dios.
So that's the connection that John is making here.
Esta es la conexión que Juan está haciendo aquí.
He's connecting us to the camp of Israel.
Está conectándonos al campamento de Israel.
Now, I want you to listen to this promise that God made to his old covenant people in Deuteronomy 23:14.
Ahora quiero que escuche esta promesa que Dios le hizo al pueblo, a su pueblo del antiguo pacto en Deuteronomio 23:14.
It says, dice, because the Lord your God walks in the midst of your camp to deliver you and to give up your enemies before you, therefore your camp must be holy, so that he may not see anything indecent among you and turn away from you.
Porque el Señor tu Dios, dice Deuteronomio, anda en medio de donde? De tu campamento, para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti.
So God had promised to protect the camp of Israel from their enemies. And that is precisely what we see in Ezekiel 39 when God protects Israel from Gog and Magog.
Entonces Dios había prometido proteger al campamento de Israel de sus enemigos. Y eso es precisamente lo que vemos en Ezequiel 39 cuando Dios protege a Israel de Gog y Magog.
However, notice that the promise of Deuteronomy 23:14 also carried a warning.
Pero también vea cómo la promesa de Deuteronomio 23:14 tenía una advertencia.
Listen again, escuchen nuevamente.
Because the Lord your God walks in the midst of your camp to deliver you and to give up your enemies before you. Therefore, your camp must be holy, so that he may not see anything indecent among you and turn away from you.
Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos por delante de ti.
Por tanto, tu campamento debe ser santo y él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que sea parte de ti.
Now, as we know, God's old covenant people did not remain holy like God demanded.
Ahora, como todos sabemos, el pueblo del antiguo pacto de Dios no permaneció siendo santo como él lo había demandado.
The nation of Israel became an apostate people who rejected Jesus, their Messiah,
And as a result, God turned away from them, as he said he would, and gathered a new people under a new covenant.
La nación de Israel se volvió un pueblo apóstata, que rechazó a Jesús, su Mesías, y como resultado, Dios se apartó de ellos, como les había advertido, y juntó a un nuevo pueblo bajo un nuevo pacto.
So what we see here in our passage, and in the entire book of Revelation, is this contrast between the old covenant, apostate Israel, and the new covenant, Israel of God. The old and faithful bride, and the new holy bride. The old Jerusalem, and the new Jerusalem.
Entonces, lo que vemos aquí en nuestro pasaje, y en todo el libro de Apocalipsis, es este contraste entre el Israel apóstata del Antiguo Testamento y la nueva Israel de Dios del Nuevo Pacto. Entre la esposa, la novia infiel, y la nueva novia santa de Cristo. Entre la Jerusalén antigua y la nueva Jerusalén de Dios.
And again, it is to highlight this contrast between the old covenant and the new covenant that John points his audience to Ezekiel 39 here to show that just as God protected Israel from Gog and Magog, he will one day protect his church from Satan's last effort to destroy it.
Y entonces, nuevamente, como ya lo dije, es para resaltar este contraste entre el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto que Juan señala a su audiencia para que vean a Ezequiel 39 para mostrarles que así como Dios protegió a Israel de Gog y Magog, un día protegería a su iglesia del último esfuerzo de Satanás para destruirla.
Now, as far as the more specific details regarding this future satanic attack against the church, the truth is that we can only speculate.
Ahora, en cuanto a los detalles más específicos sobre este ataque satánico futuro en contra de la iglesia, bueno, esos detalles simplemente y solamente podemos especular.
We know that Gog and Magog, here in our passage, are symbols for many nations that will join Satan to oppose the church. And we know that it will be a large-scale campaign because in verse 8 we read that their number is like the sand of the sea.
Lo que sabemos sí es que Gog y Magog en nuestro pasaje son símbolos que representan a muchas naciones que se unirán a Satanás para oponerse a la iglesia. Y sabemos que va a ser algo a gran escala porque en el versículo 8 se nos dice que su número es como la arena del mar.
Now, since our post-millennialist brethren believe that there will be a golden age of Christianity, you might remember that from a couple of sermons ago. Post-millennialist brethren believe that there will be a golden age of Christianity here on earth during the millennium. They conclude that this final rebellion of the nations, the Battle of Gog and Magog, which is led by Satan, they conclude that it is a form of apostasy. That's what post-millennialism concludes. That final battle is a form of apostasy.
Ahora, nuestros hermanos post-millennialistas, se recordarán de que hablamos de eso hace como dos sermones atrás, ya que ellos creen que habrá una época dorada del cristianismo aquí en la tierra durante el milenio, ellos concluyen que esta rebelión final de las naciones dirigida por Satanás es una forma de apostasía que ocurrirá.
In other words, since post-millennialists affirm that the entire world is going to be Christianized during the millennium, they then conclude that Satan, when released from his prison, will gather a large part of the nations and tempt them and lead them to renounce their profession of faith and turn against Christ and his church.
En otras palabras, ya que el postmillenialismo afirma que en el milenio todo el mundo va a ser cristianizado, concluyen que cuando Satanás sea suelto de su prisión, un gran número, gran parte de las naciones del mundo van a renunciar a su profesión de fe y volverse en contra de Cristo y su iglesia.
As Brother Ken Gentry Jr., who I love dearly, have learned so much from, he's a post-millennialist brother, as he explains, this is what he says. The post-millennial system, though optimistic overall, allows for apostasy towards the end. These whom Satan deceives are not regenerate Christians, but cultural Christians who simply live according to the prevailing Christianized culture of that day until Satan is loosed. Hermano Kent Gentry Jr., hermano postmillennialista que respeto, admiro muchísimo, he aprendido mucho de él, él escribe esto. El sistema del postmillennialismo, aunque es en gran manera optimista, permite la apostasía cerca del fin. Aquellos que Satanás engaña no son cristianos regenerados, sino que son cristianos culturales, quienes simplemente viven conforme a la cultura cristianizada de aquellos días hasta que Satanás sea soltado. However, as much as I like what postmillennialism proposes, the truth is that there is absolutely no indication in our text that the final rebellion of the nations constitutes apostasy. There is no indication in our text that the nations were Christianized and then turn against the faith they professed, even if culturally. Sin embargo, aunque me encanta lo que propone el postmillennialismo, la verdad es que no hay indicación alguna en nuestro texto que esta rebelión final de las naciones constituye la apostasía. No hay indicación en el texto bíblico que estas naciones que se unen a Satanás habían sido primeramente cristianizadas y que luego renuncian a su fe y se tornan en contra del cristianismo. What our passage does indicate is that at the end of the millennium, God will allow Satan to briefly have dominion over the world again, in the same way that he had dominion prior to 70 AD. Lo que sí nos enseña nuestro pasaje es que al final del milenio, Dios va a permitir que Satanás brevemente tenga nuevamente dominio sobre el mundo, así como lo tuvo antes del año 70 después de Cristo. What this means is that at some point in history, we will see a rise of opposition and even persecution against the church, and perhaps even a rise in demonic activity, much like what we see during the days of Christ and the apostles. Lo que eso significa es que a un punto en la historia futura vamos a ver que va a incrementar la oposición e incluso la persecución en contra de la iglesia del Señor, y quizás también va a incrementar la actividad demoníaca y diabólica en el mundo, así como la vemos presente durante los días de Cristo y los apóstoles. That is why, church, I take the amillennialist position, because I believe that until Christ returns, the victory of the kingdom of God in the world will be primarily spiritual and not earthly. Y esa es la razón, iglesia, por la cual tomo la posición amillennialista, porque yo creo que hasta que Cristo regrese, la victoria del reino de Dios en el mundo va a ser principalmente espiritual y no terrenal. I believe that the gospel will advance and expand God's kingdom in the world. Creo que el evangelio sí va a avanzar y expandir el reino de Dios en el mundo. However, things will not necessarily get better here in our fallen world. And at the culmination of this millennium period, we are to expect a final satanic assault against the church. Sin embargo, las cosas no necesariamente van a mejorar en este mundo caído, pero sabemos con certeza que a la culminación, al final del periodo milenial en el que estamos, debemos esperar un asalto satánico más en contra de la iglesia. Now, when is this going to happen? If you want to put it in your agenda, the answer is nobody knows. Ahora, ¿cuándo es que va a ocurrir esto? Si quiere ponerlo en su agenda, la respuesta es que nadie lo sabe. There are people who look at the way that things are now, at how much opposition there is against the church from the outside, and how much apostasy there is inside the church. And some amillennialists like me, I don't conclude this necessarily, but I say amillennialists like me because I'm an amillennialist. Some amillennialists conclude that perhaps Satan has already been released from his prison, and that's why we see what we see, and that we are already in those final moments of the history of the world. Hay personas que son amillennialistas como yo, que ven a la situación del mundo actualmente, a la oposición creciente en contra de la iglesia desde afuera y a la apostasía creciente desde dentro de la iglesia, y concluyen que quizás Satanás ya fue suelto de su prisión y que estamos viviendo en estos momentos, ya en los días finales, se podría decir, de la historia de este mundo. There are others, however, who expect more, perhaps more persecution or more hostility against the church as evidence that Satan has been released from his prison. Y hay otros hermanos que esperan más, quizás más persecución o más hostilidad en contra de la iglesia como evidencia de que Satanás ya ha sido suelto. But the truth is that we just don't know. Pero la verdad es que no lo sabemos. We don't know if Satan has already been released. And if not, we don't know when he will be released. No sabemos si es que Satanás ya ha sido suelto. Y si es que no lo ha sido todavía, no sabemos cuándo ocurrirá eso. What we do know is that the final satanic and global opposition against the people of God will be brief and unsuccessful. And by brief, I don't mean necessarily minutes or hours or even days, because God's timing is not our timing, but certainly brief in comparison to the length of the millennium so far. Lo que sí sabemos es que esta oposición satánica y global final en contra del pueblo de Dios va a ser breve y va a ser fallida. Y cuando digo breve, no quiero que piensen que digo minutos, horas o días, porque breve en el tiempo del Señor no siempre es breve en nuestro tiempo, pero breve especialmente en comparación al periodo milenial. We know that it's going to be brief and unsuccessful because of what we see in verse 9 here in our passage. When we see that as Satan and the nations surround the camp of the saints, fire came down from heaven and consumed them. Y sabemos que va a ser breve y fallida, porque en el versículo 9 vemos que cuando Satanás y las naciones rodean el campamento de los santos, descendió fuego del cielo y los devoró. So church, the war is not over yet. Satan has yet one final card to play at the end of history. Entonces, iglesia, la guerra todavía no ha terminado. Satanás todavía tiene una carta más que jugar al final de la historia. But please remember that the final outcome of the war has already been determined and ordained by the sovereign God of the universe. Pero recuerde, por favor, que el resultado final de esta guerra ya ha sido determinado por el Dios soberano del universo. The great opposition that will come against the church will not prevail because it is at that time, as Paul tells us, that God will provide relief for his saints when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of his might, when he comes on that day to be glorified in his saints and to be marveled at among all who have believed, because our testimony to you was believed. Esta gran oposición que vendrá en contra de la iglesia no va a prevalecer en contra de la iglesia, hermanos, porque a ese punto, cuando Satanás intente una vez más atacar a la iglesia del Señor con las naciones, Pablo nos dice que Dios va a proveer ayuda a sus santos cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que obedecen, al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros.
So when Satan gathers the nations to oppose the church one last time, his agenda will be interrupted by the second coming of Christ.
Entonces, cuando Satanás junte a las naciones para oponerse a la iglesia una vez más, su agenda será interrumpida por la segunda venida de Cristo.
And it is at this point that John gives us a glimpse of the consummation of Satan's defeat. Look with me at the last verse in our passage.
Y es a este punto que Juan nos da un vistazo a la consumación de la derrota de Satanás. Vea conmigo, por favor, al último versículo de nuestro pasaje.
And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever.
Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
So church, as I close, let me leave you with two thoughts.
Entonces, para cerrar aquí, iglesia, déjeme dejarle con dos pensamientos finales.
First, I want to remind you that the sovereign God of the universe ordains and determines the ends and the means to his ends.
Primero quiero recordarle que el Dios soberano del universo ordena y determina los fines y los medios hacia sus fines.
And when God gave his church, when the Lord gave his church the great commission to take the gospel to our local communities and to the ends of the earth, he also limited Satan's dominion over the world so that none of us have any excuse to not obey what the Lord commanded us to do. He provided the ends and the means to that end.
Y cuando Dios, el Señor, le dio a su iglesia la gran comisión de llevar el evangelio a nuestras comunidades locales y hasta los confines de la tierra, él también limitó el dominio de Satanás en el mundo para que así ninguno de nosotros tengamos excusa de no obedecer lo que Dios nos mandó hacer. Proveyó él los fines y los medios hacia esos fines.
And yes, I understand that sometimes it's hard to share our faith with others for many reasons. But please remember, always remember, that during this millennium period, God has opened the door to the hearts of the world to hear the gospel of Jesus Christ by limiting Satan.
Y sí, aunque entiendo que a veces es difícil compartir nuestra fe con otras personas por diferentes razones, siempre debemos recordar que durante este periodo del milenio, Dios ha abierto la puerta del corazón del mundo entero limitando a Satanás para que así nosotros podamos llevar el evangelio y ellos escuchen el evangelio del Señor Jesús.
This reality, church, should challenge us to be faithful in our giving and our participation in our local church to more effectively reach our community.
Esta realidad de iglesia nos debería retar a ser fieles en nuestro dar y en nuestra participación en la iglesia local para así efectivamente o eficazmente alcanzar a nuestra comunidad.
It should also challenge us to engage generously and sacrificially in missions to reach the places we can't physically go to.
También nos debería retar a poder estar involucrados generosamente y sacrificialmente en las misiones para alcanzar a los lugares donde nosotros no podemos ir.
But ultimately, it should challenge us to open our mouths and proclaim what the Lord has done for sinners like you and like me.
Pero últimamente debería retarnos a abrir nuestras bocas y proclamar lo que Dios hizo por pecadores como usted y como yo.
Are you obeying the Great Commission?
¿Está usted obedeciendo la Gran Comisión?
Are you proclaiming Christ and his gospel in your community, with your family, with your friends, with your neighbors, with your coworkers, with your classmates?
¿Está usted compartiendo el evangelio de Cristo en su comunidad, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela.
There will be no excuse on the final day for poor stewardship of the Great Commission message that we have been entrusted with.
No va a haber excusa alguna de ser mayordomos infieles en cuanto al evangelio que se nos fue entregado para compartirlo.
And the second and last thought that I want to leave you with is this.
Y el último pensamiento con el que quiero dejarle es este.
Because Satan has only been limited, but not yet defeated during this millennium period, spiritual warfare is still a part of the daily life of the Christian.
Ya que Satanás solo ha sido limitado, pero no destruido aún, durante este periodo del milenio, ya que eso es así, la contienda espiritual, la batalla espiritual del cristiano, todavía es parte de su vida diaria.
And just like the devil tempted Jesus with something good, with something that had been promised to him, the Messiah, in Psalm 2, we too will be tempted with things that on the surface may not seem all that bad, but when you remove those top layers, you will notice that these are the devil's lies to lead us to rebel against our God and to interrupt, break our communion with him and with his church.
Y así como el diablo tentó a Jesús con algo bueno, con algo que se le había prometido al Mesías en el Salmo 2, así también nosotros vamos a ser tentados con cosas que en la superficie no se ven tan mal. Pero cuando empezamos a arrancarle esas afueras de la tentación, esas capas externas de la tentación, nos damos cuenta que son mentiras satánicas para llevarnos a rebelarnos en contra de nuestro Dios y traer rompimiento a nuestra comunión con Él y con su iglesia.
So church, be in the Word constantly, so that you may be able to discern God's truth from Satan's lies.
So many times Christians go right into temptation and they excuse it as, no, this is what God has for me or wants for me. Christian, be in the Word so you can discern whether that is truly from God or that is from Satan.
Entonces, iglesia, le ruego que esté constantemente en la palabra de Dios para que pueda discernir entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo.
Tantas veces cristianos se meten con cuatro patas a la tentación y dicen, no es que el Señor quiere que yo haga esto. El Señor me está dirigiendo aquí.
No, es que no lee su Biblia y no sabe discernir la voluntad de Dios.
Church, be always in prayer to live a dependent life, dependent on the Lord and His grace, and not a self-sufficient life, thinking that you know better.
Iglesia, siempre esté en oración para que viva una vida dependiente del Señor y su gracia, y no autosuficiente.
And finally, be faithful and faithfully connected as an active member of the local church, where you will find communion with the saints, and with that we all desperately need in order to persevere in the faith, which is what Brother Christian taught us last Sunday.
Y finalmente, le ruego que esté fielmente conectado como miembro activo de la iglesia local, donde usted va a encontrar comunión con los santos, que todos necesitamos con desesperación, estar en comunión y así perseverar juntos en la fe. Fue lo que el hermano Cristian nos enseñaba la semana pasada.
It is the utmost foolish thing to think that we can live an obedient and faithful Christian life apart from the local church, apart from faithfully, actively participating in the local church, practicing the one another's being and communing.
Es una locura total pensar que podemos vivir vidas cristianas victoriosas y fieles, apartados de la comunión como miembros fieles de la iglesia local.
Eso simplemente no existe. So let us be faithful. Entonces, seamos fieles, mis hermanos, knowing that God has provided not just the ends, but the means towards our perseverance. Reconociendo que Dios ha proveído no solamente los fines, pero los medios hacia nuestra perseverancia. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias. Your word is perfect. Tu palabra es perfecta. Planted deep in our hearts. And may it produce fruit, a hundredfold fruit, Lord, for your glory. Planta tu palabra profundamente en nuestros corazones y que produzca, Señor, mucho fruto para tu gloria. We ask this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús.